Bueno, buen día para todos. 6:04 a.m, aquí estamos efectivamente en el Día de la Soberanía Nacional, hasta las 7 en la radio pública en todo el país. Y hacia una de nuestras casas nos vamos, como lo hacemos habitualmente a esta hora, en el saludo que ya le hacemos con todo cariño a Raúl Carelo, nuestro colega en LRA9, Radio Nacional Esquel. Raúl, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo está todo?
¿Qué tal, Mario? Un saludo para todos. Muy bien, aquí estamos en Esquel, ya con luz del día, ¿no? Está amaneciendo precisamente ahora y bueno, veníamos con 15 grados de temperatura de la hora anterior, ahora baja un poco la temperatura cuando va amaneciendo, ¿no?
Claro.
Baja un poco y después hace como un efecto rebote. Y bueno, venimos de dos días infernales de cerca de 30 grados. Hoy se anuncian 25 de máxima, así que va a aflojar un poco.
Una primavera fuerte, sin duda alguna. Bueno, uno imagina ya Esquel con los verdores de esta época del año, después de un invierno bravo, que encima tuvo que tener como valor agregado la pandemia, ¿no? Ni más ni menos.
Así es, sí, la verdad que fue un invierno atípico con algunas nevadas, en algunos casos intensas, ¿no? Pero lo que nos está devolviendo esta primavera es que a pesar de las nevadas y el clima que tuvimos, hay una pronunciada sequía, ¿no? En la zona. Ajá. Lo que está activando de alguna manera las alarmas respecto de hacer los trabajos necesarios para evitar incendios forestales en la temporada estival, ¿no? Que uh-huh. cuando ocurren en esta zona suelen ser devastadores. Así que la idea es empezar a trabajar anticipadamente para que esto no ocurra, ¿no?
Está bien. Raúl, bueno, hablemos un poco de el destino turístico de Esquel, si es que se ha trabajado en esto con protocolos y se va a abrir la posibilidad, porque entre las que la pasaron mal están las actividades que se vinculan, ¿no?, con el turismo.
Bueno, nunca más oportuno tu llamado, porque ayer efectivamente se abrió el turismo por comarcas, ¿no? Se elaboraron tres burbujas. Y una de esas burbujas es la comarca de los Andes, que se llama, que es el corredor de la cordillera que va desde el Lago Puelo hasta Río Pico, Gobernador Costa, ingresando una cantidad interesante de localidades que no tendrán o no necesitarán permiso a partir de ahora para poder circular. Y hoy llega el primer vuelo que viene desde Ezeiza hasta Esquel, en este caso sin turistas, sino con residentes de la provincia o de la localidad que quedaron varados en alguna otra parte del país y que están retornando, pero que servirá sin duda como un testeo para ver cómo se organizan en función de recibir gente que probablemente pueda tomar la determinación de venir a veranear en esta zona, ¿no? Uh-huh. La verdad es que fue anunciado por el gobierno provincial, fue estableciéndose los protocolos con los municipios, tratando de que los municipios incorporaran algunas medidas, como tomar temperatura y estas cuestiones. Y finalmente se abre con la reticencia que supone el sistema de salud, que, claro, frente a las aperturas se ponen de alguna manera en guardia porque, bueno, es mucha más gente para controlar,
claro,
mucha más gente circulando, pero, bueno, los intendentes entienden que no puede seguir así la situación, que en algún momento tiene que empezar a ver cierto movimiento, porque si no entienden que la cuestión económica resulta insalvable, ¿no?
Así sí, que, claro,
protocolos, y en esta burbuja que sería la comarca de los Andes pondrían a circular aproximadamente a 150.000 personas que podrían trasladarse de un lugar a otro. Ahora, para pasar a la otra burbuja, que está integrada por ciudades de la costa, por ejemplo, o algunas ciudades de la meseta, sí hay que tramitar un permiso especial, ¿no?
Claro, bueno, sí, estaba mirando mientras te escuchaba que se ha ampliado, está volando cabotaje desde Ezeiza, hoy va Esquel, sale el vuelo alrededor de la 1:00 p.m, que se ha ampliado ya, con esto que me estás comentando, la circulación, aunque sea con frecuencias más dispersas, no las frecuencias originales, pero también está esa conectividad en marcha.
Claro.
Igual describamos un poco, porque uno tiene la idea de que no hay una gran posibilidad de concentración masiva en las comarcas, a pesar de que sí el número siempre es muy importante de turistas, ¿no?
Sí, sí, es importante y sobre todo se piensa que con esto de la pandemia habrá una elección a destinos que ofrezcan naturaleza, ¿no? Que ofrezcan, digamos, espacios amplios donde estar. Bueno, hubo una reunión, por ejemplo, entre los intendentes, tanto de Esquel como de Trevenin, que son los pueblos quizás más cercanos, con el Parque Nacional Los Alerces, ¿no?
Claro.
Y ahí se estaría habilitando el pernocte, porque lo que dicen es, bueno, la concentración se da en las idas y en los regresos, o sobre todo en los regresos, que el regreso significa también regresar y volver a ponerle a hacer las compras y a todo eso que naturalmente junta un montón de personas, ¿no? Entonces lo que dicen es, si nos permiten el pernocte, va a haber una concentración distinta, ¿no? O más paulatina. Hay
claro.
Gente que va a tomar la determinación de quedarse a dormir en los campings, y en este caso no se habilitaron los campings libres, sino que son los campings que están concesionados, que tienen, digamos, más comodidades, que te ofrecen otras cosas y que de alguna manera le trasladan al privado la responsabilidad de controlar en los lugares de acampe se respeten las distancias y estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, por ese lado me parece que hay una apertura. Vamos a decir, Mario, que en la provincia de Chubut ayer se reportaron 364 nuevos casos de COVID, ¿no? De esos 364, uno en Esquel y otro en Río Pico, ¿sí? Uh-huh. Río Pico, que es un pueblo que está cercano a unos 200 kilómetros de Esquel, ¿no?
Sí, ¿hubo algún momento de riesgo de la capacidad hospitalaria?
En un momento nosotros tuvimos un episodio complejo a fin de octubre, ¿no? Porque fíjate vos cómo se dio la situación, que el foco de infección estaba en el hospital mismo, ¿no? En el lugar donde te tienen
claro.
que atender
claro.
frente a un posible caso. Bueno, se dieron en ese corto lapso una sumatoria de casos, empezaron a aparecer casos positivos, pero hubo una actuación muy importante del sistema de salud, que hay que destacarlo, en la detección de esos casos y establecer los nexos. Y rápidamente el intendente tomó la determinación de cortar abruptamente la cuestión de circulación y habilitarla solamente por terminación de documentos. Esto es como que logró circunscribir el foco y se fueron dando algunos casos, pero solo por contactos estrechos, ¿no?
Uh-huh.
Y en la medida que avanzaban los días, fueron 14 días de restringir la circulación y fueron bajando los casos hasta, por ejemplo, veníamos de 3 o 4 días sin casos positivos de coronavirus y ayer apareció uno, pero es de una persona que ingresó a la ciudad de viaje y que estaba en aislamiento obligatorio, ¿no? cuando llegás de algún otro lugar, tenés que hacer la cuarentena. Y,
claro.
Y bueno, esto permite de alguna manera detectar, por ejemplo, esta persona estaba cursando la cuarentena cuando fue detectado porque le aparecieron algunos síntomas, pero quiere decir, aparece, pero ya el caso está controlado, ¿no?
Bien, lo que habrá que decir, no nos cansaremos de repetirlo, que más allá de los recaudos, de los protocolos, de la preocupación que tomen cada uno de los prestadores de servicios y sobre todo con la llegada del tiempo turístico, es que cada uno de nosotros debe ser consciente de los cuidados y de nuestra propia protección,
claro.
De modo que no le podemos echar la culpa ni a funcionarios ni a actividades privadas, sino también a nuestra propia conciencia respecto a hasta dónde somos capaces de mantener cierta disciplina, al menos antes que aparezca la vacuna que le vaya poniendo freno, ¿no?, a todo esto.
Así es, tengo tres temas más, si me
sí.
lo permitís.
Sí, señor, adelante.
Muy breve, porque me parece que son interesantes de mencionarlo. El primero es que tuvimos como una especie de entrenamiento, si se quiere, en el tema turístico, porque a partir de el 8 de noviembre cerró la temporada de tulipanes en Trevelin, ¿no?
Uh-huh.
Un evento muy convocante que rompió con la estacionalidad de invierno y verano y logró meter algo en primavera, muy demandado, por cierto. Se abrió solamente para residentes de Esquel y Trevelin, que respondieron muy bien. Fue mucha gente al campo de tulipanes y ofrecía un lugar, un protocolo para recorrer con una visita una visita que es autoguiada y estuvo muy bien porque además es una actividad al aire libre de bajo impacto, digamos, ¿no?
Sí, claro, y además una cosa tan colorida, fantástica, ¿no?
Sí, sí, porque
incluso
además,
imagino que se podría sobrevolar eso, esos colores de la tierra en plena Patagonia, fantástico.
Y invitamos a algunos a que entren al Facebook, Tulipanes Patagonia, es una cosa realmente maravillosa, que además, Mario, cerró con una lluvia de pétalos en Trevelin y en Esquel, ¿no? La verdad que se le incorporó este año eso por la pandemia, entonces
claro.
Un avión, cuando los tulipanes tienen que cortarse, las flores tienen que cortarse porque el negocio productivo es el engorde de bulbos de tulipanes, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay que dejarlos florecer, se corta la flor en una determinada época, se sacaron los pétalos y con una avioneta se hizo una lluvia de pétalos tanto en Esquel como en Trevelin. La otra, se inauguró la temporada de pesca deportiva.
Claro.
En el río Corcovado es el único lugar del país donde se pescan salmones del Pacífico. Ya aparecieron las primeras capturas de salmones de 10, 15 kilos más o menos, ¿no? Y también está la temporada de pesca deportiva de truchas, ¿sí? Entonces también eso le agrega, son actividades al aire libre, de bajo impacto. Están pidiendo en este caso con mucha preocupación, con mucha precaución, porque aparecieron en Esquel tres casos de hantavirus, ¿no?
Ajá,
que se le agregan lo del COVID-19. Están en el hospital, están contenidos, pero, digamos, aparece ya, no queremos repetir aquella experiencia de Puyén, no sé si la recuerdan.
Sí, claro que sí, desde luego.
Y
claro, lo que es bueno recordar que se trata de pesca deportiva y que la trucha vuelve al agua, ¿no?, si no me equivoco.
Claro, sí, en la mayoría de los casos es con devolución obligatoria. A veces te podés llevar alguna si es para consumo,
claro,
no más de una o dos, ¿no?
Claro.
Pero la pesca deportiva es con devolución. Es así.
Así es.
Y sin carnada.
Sí, sí.
Señuelo nada más.
Uh-huh. Así
y,
es. Qué
y
lindo,
después,
¿eh?
La última, y ya te dejo, hay una gran controversia en la provincia porque estaría hoy el gobierno provincial presentando un proyecto de zonificación minera para desarrollar la minería metalífera en la meseta. Esto que cuenta con una férrea oposición de los grupos ambientalistas que a su vez también organizaron una iniciativa popular para que se prohíba, ¿no?, la mega minería con utilización de cianuro.
Claro, porque además estamos hablando de una cuenca que necesita del agua más sana que nunca, ¿no?
Claro, exactamente.
Qué bárbaro.
El tema es que, bueno, hay una situación de mucha postergación en la meseta y el gobierno dice que esto sacará de la postración, digamos, a la meseta de Chubut y se la plantea como una zona de sacrificio. Los grupos ambientalistas dicen que no hay zona de sacrificio, tenemos un solo río que cruza la provincia y que abastece a las ciudades de Rawson, de Gaiman, de Dolabón, de Puerto Madryn, de agua potable,
sí,
¿no?
Ninguna, entonces, ninguna duda, el río Chubut es la arteria clave, ¿no?, para, claro, la vida en esos lugares.
Y bueno, me parece que ya viene con mucha tensión la situación. Vos recordás que él tiene una larga trayectoria en el tema de resistencia,
sí, claro,
a la minería.
Claro.
Aquí nació, digamos, básicamente los grupos en contra de la mega minería metalífera. Y bueno, es una lucha que se sostiene con un plebiscito que triunfó en el 2003 con un 80% de la población diciéndole no a la mina, ¿no? Y quedó establecido como un eslogan, el no a la mina. Así que, bueno, posiblemente la semana que viene tengamos una semana con mucha discusión respecto de este tema.
Estaremos atentos también a eso, Raúl querido, ¿eh?
Muchas
y bueno,
gracias.
Como siempre, un saludo a todos los compañeros, al trabajo que hace el LRA9 allí, y gracias por tanta información, desde luego.
Bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse, por llamarnos. Bueno, ayer estuvimos participando también con nuestro compañero de aquí de la radio, Carlos Colsen, en la entrevista federal con el ministro Juan Cabandía, ¿no?, que también se refirió a este tema de la minería, por eso quise ponerlo en relieve también, ¿eh?
Bien.
Muchas gracias a ustedes por llamarnos y por tenernos presentes.
Cómo no hacerlo si estamos en cada una de nuestras casas todos los días. Un abrazo, Raúl querido, de nuevo, ¿eh? Chao.
Gracias, Mario.
Raúl Carello, nuestro colega periodista de LRA9, Radio Nacional Esquel, 6 de la mañana, 22 minutos.
Llega el día, un espacio federal con noticias.